que hoy celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que esto sí es realmente importante, no lo que estamos soportando en la política nacional, ¿no?
Sí, son cosas objetivas que sabemos que el desarrollo que vaya por ahí, pues implica más salud y más bienestar, sobre todo para aquellas personas, aquellos niños, en este caso, que la padecen, ¿no? La medicina genética es importante porque yo creo que se puede decir también que es una medicina predictiva, o sea, puede predecir lo que puede acontecer a cualquier ser humano que según una alteración genética se puede predecir qué tipo de enfermedad puede tener y actuar a tiempo, claro. La prevención y la previsión sería estupendo.
Pues sí, pero de todas maneras tenemos actualidad que comentar. Entre otras cosas, que acaba de salir la inflación del mes de febrero, que esta mañana decíamos que el Euribor había subido una decimita. Bueno, la inflación ha bajado 6 décimas, pero claro, con la lluvia y el viento que hay en la península, la electricidad ha bajado una barbaridad y eso influye en el IPC acumulado. La subyacente sigue estando un poquito alta, pero la del mes de febrero, 2,8. A ver si volvemos a la normalidad. Pero la normalidad pasa por hablar de las relaciones entre Canarias y Marruecos, Juan Jesús, que yo sé que a ti te apasiona este tema y está muy candente.
Están muy bien, las relaciones entre Canarias y Marruecos están estupendas, porque sabemos efectivamente desde Canarias qué es lo que acontece en Marruecos respecto a Canarias, qué es lo que ha tratado Sánchez con el rey Alaoui respecto a Canarias, que ha tratado consideraciones importantes, hay que deducirlas, y aquí no sabemos nada.
Pero ni tú ni yo, pero Juan Jesús, ni tú ni yo, ni los que mandan.
No, pero bueno, vamos a ver. Pero el gobierno de Canarias está insistiendo que cualquier reunión que se tenga, y además creo que hay un acuerdo, que cualquier reunión que se tenga con Marruecos, referente a Canarias, que no puedo entender que una reunión que tenga Sánchez con Marruecos no se toque el tema de Canarias. Es que es ineludible tocarlo, porque es la zona estratégica y además es una de las apetencias que tiene el rey de Marruecos. Entonces, no saber lo que acontece a nuestras espaldas, la historia que se está escribiendo, de la cual no sabemos capítulos ni sabemos nada, sí, vale la protesta, que hay que notificarnos, por lo menos al gobierno de Canarias, que porque no se está en esas reuniones bilaterales, porque no se cuenta con el gobierno de Canarias, pero hay que hacer algún otro tipo de manifestación. No, yo qué sé, a lo mejor habría que... La primera manifestación que se debe hacer para obtener el resultado positivo es que aquí se vea en Canarias, desde el punto de vista nacionalista, y ya no desde el punto de vista nacionalista, sino de todos aquellos que vivimos aquí, porque lo que vaya a acontecer en Canarias nos compete, influye en todo nuestro bienestar y en todo nuestro futuro, de todos los que vivimos aquí. Y bueno, para empezar, desde el punto de vista nacionalista, tienen que unirse las fuerzas nacionalistas, dejarse de pamplinas y construir un estatus político fuerte para luchar, para exigir qué es lo que está pasando con Canarias. El otro día salió un estratega que parece ser que entiende mucho de geopolítica y lo dijo bien clarito: las apetencias de Marruecos y concretamente el presidente de su Senado, que lo que llaman allí Senado, que bueno, tiene un nombre árabe que ahora mismo no voy a buscar en el diccionario, pero bueno, lo que sí quiero decir que pertenece a un partido inicial que es un partido nacionalista, y ese partido, ese líder de ese partido nacionalista marroquí, exige ya casi de una manera perentoria la restitución de las plazas de soberanía. Se llamaban plazas de soberanía, excepto en Melilla. ¿Y Canarias? Canarias es tema de discusión, es tema de preocupación, pero no sé para quién será preocupación, me imagino que será preocupación para aquellos que se la quieren anexionar, y aquí estamos muy muy tranquilos, estamos hablando, hemos hablado ahora de la inflación, cosa importante. Hemos hablado del ruido que hay antes de que salga la hecatombe que está propicia a salir. Siempre que hay un volcán, siempre que hay un terremoto, hay un temblor previo que nos está diciendo que aquí lo que va a acontecer a nivel de la política nacional, que en parte nos compete y nos influye sobre la nuestra, que va a haber una hecatombe, y entonces aquí estamos tranquilos, no pasa nada, y hay que sentir y abrir el sentimiento y las entendederas suficientes para entender que aquí va a pasar algo gordo. Siempre pasa algo gordo, lo que pasa es que no nos enteramos. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando la exquisitez que tiene el puerto de Tarfaya cuando este se inaugure, una infraestructura portuaria de máximo nivel, tiene todos los departamentos necesarios que debe tener un puerto para que una Tarfaya, el puerto de Tarfaya, con Fuerteventura. Pregúntale a los agricultores canarios, están muy contentos con esa inauguración, porque seguramente ahí se unirán y se reforzarán los lazos comerciales entre Marruecos y España, entre Marruecos y Canarias, y por ahí va a entrar, pues bueno, lo que entra de libre sin los controles fitosanitarios suficientes, no necesarios, y entonces no sabemos lo que nos va a venir por ahí. No sabemos lo que nos va a poner, aparte de otras cuestiones que puede uno imaginar que también pueden entrar por ahí.
Bueno, de momento ya le hemos cedido casi el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental,
sí.
De manera que los vuelos que vengan a Canarias van a pasar por control aéreo marroquí.
Cualquier cosa
sí.
Que nos pida Marruecos, ahí estamos nosotros, cuando digo nosotros, los que tienen la responsabilidad de responder, de nada, no se preocupe usted, que tiene lo que usted nos pide porque no queremos conflicto. A veces es necesario no crear conflicto, pero saber dónde está el conflicto. Hay un conflicto soterrado aquí que no le estamos haciendo caso. Estamos muy bien, estamos encantados de la vida. Entonces, el consejero de Transportes Canario dice que no hay ningún problema, que Tarfaya está en una zona que no es complicada, que no está en zona de riesgo. Vamos a ver, Tarfaya, la mitad de Tarfaya está en el Sáhara Occidental, que no le pertenece a Marruecos, pero se la ha asumido, y con la quiesencia del gobierno español, y la otra parte pertenece a Marruecos. Bien, estupendo. Y el Frente Polisario, que me rodea por allí, que no tampoco una fuerza guerrera que tenga mucho potencial, pero sí puede hacer cosquillas, y está diciendo que se va a inaugurar una ruta negra. Y yo no sé lo que quiere decir eso, pero no me gusta nada cuando se habla de esas rutas con ese tinte y con ese matiz y con ese carácter, porque da la impresión que puede haber conflicto. De la misma manera que se están haciendo el desvío de los barcos que vienen de China, que a China le viene muy bien, se puede hacer aquí también con ese transporte tan exquisito que se va a inaugurar. A lo mejor puede suceder algún inconveniente que no está previsto, porque todo son facilidades. Entonces, Canarias no está en una zona fácil, está en una zona complicada. Entonces, hagamos frente a la posible complicación, segura complicación, que nos puede venir al no saber lo que está pasando aquí, al no saber lo que se está tratando, porque Sánchez, cuando fue el último viaje a Marruecos recientemente, fue de un día para otro, sin agenda. ¿Qué quiere decir eso? La vez anterior, cuando quiso comunicarse con el rey Alawi, este no estaba, puede ser que estaba en una parte concreta curándose o veraneando. No le hizo caso, se tuvo que reunir con el gobierno, pero con el rey no.
Que es el que manda, en Marruecos
sí,
manda el rey.
El 70% del territorio marroquí está en la economía de Marruecos, casi le pertenece al rey Alawi. Y ahora, de la noche a la mañana, sin agenda, sale pitando para Rabat. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, el jefe, el que manda, el que lo tiene cogido y no se sabe por qué, y no nos dicen por qué, se presenta allí diciendo bueno que las relaciones bilaterales entre Marruecos y España van muy bien, funcionan como nunca. Yo no sé, cuando se habla de España, ¿a qué se refiere? España, que es una nación, tiene un gobierno, tiene un territorio, da la sensación como si fuera un animal metafísico, ¿no? España. No, aquí quien toma decisiones no es España. Las decisiones las toma un gobierno, las toma un parlamento. Pero aquí, en este caso, el Parlamento español, en las decisiones que se están tomando en Marruecos, donde está implicado cuestiones canarias, las toma un gobierno, la España, o la decisión de un presidente del gobierno por algún tipo de información que tiene, que le compromete, no solamente a nivel personal, sino a nivel territorial. No se sabe lo que está pasando ahí. Las aduanas de Ceuta y Melilla se iban a abrir no sé de cuándo, siguen cerradas. Entonces, España no pinta nada. Quien está pintando son los que toman decisiones. España es un animal metafísico que se le pone siempre como una bolita de cristal que entusiasma, majestuosa. Pues no, España es España, territorio, bien, pero España no se mueve por sí sola. La mueven aquellos que tienen capacidad de movimiento. Y en este caso, en este momento, el único movimiento que se puede oír o que se puede intuir en todo el ámbito de la política española es un tremor, un temblor, que ya está preconizando que aquí va a haber una hecatombe, un terremoto, un volcán, porque esto no hay quien lo detenga. Cuando hay un fenómeno telúrico de estas consideración y un fenómeno político de esta consideración que se parece mucho a la explosión que hubo en la Unión de Centro Democrático, una unión de partidos que trajo casi la democracia, ordenó todo, se rompió de la noche a la mañana. Y ahora está sucediendo lo mismo. Están sucediendo lo mismo. Y si vamos al concepto de la verdad que asumió Sánchez a través de las influencias de la filosofía aristotélica, cuando le preguntaban, ¿qué es la verdad? Dice, no, la verdad es la realidad. Pues la realidad tiene ahora tantas aristas que para dar con ella hay que traer, bueno, un microscopio de altísimo aumento para saber dónde está la realidad, porque hay una realidad aquí, otra más allá, otra más arriba, pero para tener un concepto en conjunto de lo que es la realidad. Ahora mismo en la política española no sabemos cuál es la realidad, entonces estamos perdidos. Bajo ese concepto y esa definición de la verdad, no sabemos dónde está la verdad.
Pues escucha, Juan Jesús, que parece que la verdad va a ser complicada que la sepamos en este país, pero yo esta mañana me hacía eco de algunas de las informaciones que se van revelando con respecto al caso de corrupción que nos ocupa esta semana y que nos va a venir ocupando los próximos tiempos. No me hacía eco de una información del Confidencial que ahora parece que toma fuerza en la mañana de hoy, y no sé si la habrás leído, te la comento. Ya se ha hecho público a través del Confidencial y ahora ya están otros medios apostando por ello, que la presidenta, bueno, la presidenta no, la mujer del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez, se reunió con Víctor Aldama y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el mismo momento que se estaban concretando los contratos de suministro de material y en el momento que se estaba negociando por parte del gobierno de España el salvamento económico de Globalia por 600 millones de euros, a cambio de ofrecerle unos posibles negocios donde la señora Gómez participaría como accionista o como representante. Esto tiene muy mala pinta.
Tiene mala pinta si estamos hablando de cosas reales y cosas que han sucedido, porque han sucedido tantas cosas, según los que nos informan de esas cosas, que uno duda, bien por un lado, bien por otro, por el de más allá, si están diciendo la verdad, si están diciendo algún tipo de rumor, si saben exactamente eso que están informando tiene una fuente suficiente para dar con esa clave. Pero uno, hay tantas cosas, hay tantos informadores, unos por un lado, otros por otro, que ahora mismo hay un grigay que me da la sensación que todo este grigay lo que está produciendo es un cierto despiste de la gente, cierto vacío de la política. Entonces ahí hay un montaje que se ha montado de una manera exacerbada, muy rápido, salen informaciones que pueden ser veraces de un lado o por otro, que uno se queda un poco estupefacto, como se quedó el amigo Ábalos. Estamos estupefactos, y el que no esté estupefacto es que se lo cree todo lo que oye. Y luego también tengo que decir una cosa, vamos a ver. Hace poquito se celebró Naciones Unidas el Día Mundial en Contra de la Corrupción. Bueno, sí, se celebra, todo eso se celebra, se santifica, pero la corrupción es inherente al ser humano. Total. La corrupción no se va a acabar nunca, porque empezó con el poder y empezó con el Estado. Donde haya Estado y haya poder, y uno de los poderes importantes en el mundo es la prensa, ¿o no?
Total.
Todo lo que dice la prensa es verdad. No hay gente que trabaja en la prensa, que son periodistas cualificados, algunos, que reciben también sus sobresueldos, sus sobritos. con dinerito, para que digan esto y digan lo otro, ¿o no?
Más de uno y más de dos y más de tres.
Pues entonces, ¿dónde está la corrupción?
En toda la sociedad. Eso está claro, que está en toda la sociedad estamos sujetos a la corrupción. Va intrínseco, sí, en el ser humano, como tú habías dicho, y en la estructura,
claro,
de poder.
Claro. Y, por ejemplo, cuando se elabora un programa electoral y se dicen cosas y luego no se cumplen, eso tampoco...
Eso también es corrupción. También es corrupción.
Entonces, ¿dónde está la ética? Es importante desarrollarla. Yo recuerdo un catedrático que vino aquí hace años, cuando yo todavía era estudiante de filosofía, y venía, él era catedrático de filosofía política. Dice, miren, en la conferencia, tengo que decirle el fracaso de esta conferencia ya de antemano, porque ahí soy catedrático de filosofía de una cosa que no existe, la política no existe, lo que existe son intereses, pero la política en sí, como razón de ser, como complemento del ser humano para enderezar los entuertos de la sociedad, que produce la sociedad, resulta que los entuertos los producimos nosotros, los que dicen que tenemos la responsabilidad. La gente no produce un puerto, nosotros los de abajo no producimos nada, robaremos cuatro cositas, pero quien produce los verdaderos desajustes son aquellos que llaman políticos. Entonces yo no puedo hablar de una cosa que no existe, hombre, puedo hablar desde el punto de vista metafísico, decía el catedrático, pero la filosofía, para desentrañar el intrínseco, la verdad, el porqué de la política, es que no sé ahora mismo lo que es la política, decía el catedrático, y yo exactamente en aquel momento pude entender que tiene la razón. ¿Quién organiza los líos? ¿Quién organiza los líos? ¿La gente? No, los líos los organiza el poder desde siempre, desde Julio César, que lo mató su hijo Brutus porque era un corrupto. ¿Y tú sabes lo que hacían en la antigua Roma? Decían, bueno, ¿usted quiere ser político? Pues primero, tiene que ser una persona dotada de recursos intelectuales. Segundo, tiene que haber demostrado su honor. Tiene que haber demostrado que no es traidor. Y sobre todo tiene que poner un patrimonio, estoy hablando de, a lo mejor de ciencia ficción, pero así existía. Tiene que poner un patrimonio que lo tenga usted ahí por si roba, ingrese de su patrimonio lo que ha robado. Y así las cosas se van solucionando. Yo pienso que se solucionaría en este momento si se hiciera un acta notarial donde se dice, soy una persona honesta, practico la ética de la responsabilidad, la ética de los principios, me comporto bien porque voy al unísono de mi programa electoral, y si fallo en mi programa electoral, en ese mismo momento, según el acta notarial, ceso de mi función, sea la que sea, sea presidente del gobierno, sea consejero, sea alcalde, sea quien sea, pero aquí, como todos los que están arriba, los miramos hasta con asombro. Oh, y si pasan por tu lado, bueno, cuando pasan, pues ellos van en sus coches, van en sus aviones, van en sus cosas, te miran por encima del hombro, cuando en realidad están ahí, por nosotros, por nosotros ahí no pintamos nada, nada. Solamente los aplaudimos si nos caen bien, o les damos la cara si nos caen mal. Entonces así no vamos a ningún lado. Por muchas comisiones de investigación que se hagan sobre la corrupción, que se han hecho un montón, desde que el mundo es mundo, no se soluciona nada. No se soluciona. Eso va, como te acabo de decir, inherente a la condición humana. Eso es así. Y en la política, en el poder, se da con más amplitud. Los que no tenemos poder, poquito podemos hacer. Tú y yo un poquito podemos hacer,
no, está
comentarlo,
claro,
cabrearnos, decir, y también decir alguna cosa que se nos ocurra, que puede ser verdad, puede ser mentira, pero bueno, que se pueda acercar un poco a lo que uno está olfateando, pero donde está el poder, está la corrupción, hoy, mañana, pasado, y hasta si tiramos para atrás, cuando se inventó el fuego, que a más de uno... Bueno, eso es lo que pasa con todo.
Pues don Juan Jesús, ¿qué le digo? Siempre es un placer hablar, y no podemos dejar ni una semana de hablar con usted un ratito, porque siempre aporta. Pero ya te digo una cosa, a mí me da mucha tristeza que se llenen la boca de hablar de que son los adalís contra la corrupción, que son los defensores, que son ejemplos a seguir con lo que tienen cada uno encima, y que no haya ninguna legislación ni ninguna iniciativa legislativa para condenar duramente estos procesos, sino justamente lo contrario. Lo último que han hecho estos políticos es aflojar.
La legislación, las leyes a veces están para infringirlas también, no solamente para cumplirlas, sino para infringirlas. Porque si no hay una ley, no la puede infringir. Entonces también las infringen, seguramente y con más frecuencia, que las cumplen. Porque es así, es más fácil infringir la ley que cumplirla. Cumplir la ley a veces es complicado. Infringirla, das un pasito aquí, te entrevistas con aquel y dices, mira, ahí, por ahí hay un negocio que tal, enseguida. Ahora, cumplir la ley es complicado. Sí, piénsalo, señor. Para que veas.